También en los próximos minutos de Felipe Sicilia, secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Señoría, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted cuántos años tenía cuando fue enterrado Franco? Porque aquí estábamos comentando esta mañana la edad que teníamos cada uno. Yo tenía 8. ¿Usted cuántos tenía?
Pues tenía bien bien poquito, porque, bueno, ni siquiera había nacido. Yo soy de la generación que sí. Pudo vivir con un régimen ya democrático, así en el 79, por tanto, vi ya cómo estaba nuestra Constitución aprobada, sí. Pero también conocí por parte de mis abuelos y de muchos familiares lo que supuso el franquismo, la represión franquista, y por tanto, y creo que es un buen día para todos, para aquellos que vivieron el franquismo y lo padecieron, y para quien sin vivirlo sabemos lo que supuso para nuestro país.
Dígame, ¿qué hay que hacer con el Valle de los Caídos después?
Bueno, pues han sido muchos los expertos que han ido trabajando en ver qué tiene que ocurrir en ese lugar. Lo que todos coincidían, y bueno, creo que también todas las fuerzas políticas, que sé, a lo que ahora venimos escuchando en los últimos días, todos coincidían en algo, y es que Franco, el dictador, tenía que salir del Valle de los Caídos. Era una cuestión fundamental para que ese espacio pudiera tener un replanteamiento. Y desde luego, más allá de lo que pueda terminar siendo, creo que todos coincidimos en que el Valle de los Caídos tiene que terminar siendo un símbolo de reconciliación, de memoria y de dignidad. Reconciliación, memoria de todas las víctimas y dignidad. Y desde luego con Franco dentro eso no podía cumplirse.
¿Y eso con la Iglesia o sin la Iglesia dentro del Valle de los Caídos?
Bueno, pues eso, como les decía, tendrá que estudiarse, verse y replantearse. Pero a nosotros, al Partido Socialista, no nos supone ningún tipo de problema que allí pueda haber una basílica. Porque puede haber una basílica y recordar con dignidad las víctimas y lo que supuso el franquismo. Aquello lo que tiene que ser, como digo, es un símbolo de reconciliación y un símbolo para recordar lo que fueron 40 años de una dura represión franquista, y con Franco dentro no podía ocurrir. Más allá de que pueda haber una basílica allí o no, el espacio es lo suficientemente amplio como para que podamos recordar a todas las víctimas, le demos la dignidad que todas nos están pidiendo, y desde luego que todas las generaciones puedan saber lo que este país padeció, para que no lo olvidemos y para que no tengamos que volver a pasar por ahí.
Había dicho la vicepresidenta del gobierno, la señora Calvo, que iba a ser todo esto se iba a hacer con discreción. Oiga, hay 20 cámaras de televisión. Al final no es posible que se haya hecho de otra manera. ¿Por qué se ha hecho así y no se ha cumplido lo de la discreción que anunció la vicepresidenta?
No, la vicepresidenta anunció que se iban a cumplir con dos cuestiones básicas. Discreción porque entendíamos que era un momento delicado y que la familia, si así lo quería, pues tenía que tener ese espacio de discreción y de respeto, pero había otra cuestión también fundamental, que es el derecho de los medios a informar y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Y desde la vicepresidencia del gobierno han tratado de casar ambas cuestiones. El derecho que tiene la familia a poder llevar este proceso con respeto y con bueno, pues cierta privacidad, pero también el derecho que tenemos los ciudadanos de conocer lo que está ocurriendo y el que tienen los medios de informar. Lo que demuestra además que esto, más allá del respeto y de la privacidad que requiera, era ciertamente algo de interés, no como decían algunos, que esto ya no interesaba a nadie. Pues usted mismo lo decía, hay diferentes cámaras para recoger este momento, sí. Y si no he visto mal las noticias, hay más de 200 periodistas acreditados, sí. De 17 países diferentes. Por tanto, es algo que interesa, que interesa en nuestro país y que interesa fuera, porque también en nuestro país y fuera de nuestro país son conscientes de que hoy se resuelve una anomalía democrática, que era ni más ni menos que tener un mausoleo a un dictador que tuvo a nuestro país reprimido durante 40 años. Creo que la única democracia del entorno de la Unión Europea que le guardaba todavía culto a un dictador. Pues esa anomalía hoy se resuelve, por eso el interés de tantos medios de comunicación y de diferentes países. Y eso hemos tratado de llevarlo a cabo también con la discreción y la privacidad que la familia requería.
Dígame, dos críticas se está haciendo a lo que ocurre hoy, desde dos partidos políticos distintos. Vox dice que esto acaba con la reconciliación nacional, que ya estaba hecha, que esto no reabre heridas, y Podemos les dice a ustedes que esto es electoralista. ¿Por dónde quiere empezar usted a responder?
De la derecha lo esperamos. De la derecha esperamos este tipo de cuestiones. Sabemos que la extrema derecha y la derecha está mucho más cómoda con aquellos que reprimieron durante 40 años que con los que pretendemos dar dignidad a las víctimas. Pero es curioso, de la extrema derecha podemos esperar, lo que cabe esperar de Vox cuando han estado enalteciendo de una o de otra manera al franquismo. Pero la crítica por parte del Partido Popular, pues desde luego se antoja cuanto menos más curiosa, porque tuvieron la oportunidad de derogar la ley de memoria histórica, que es la que ha posibilitado en parte la exhumación hoy de Franco, y sin embargo no la derogaron. Es más, cuando se llevó una resolución al Congreso de los Diputados que instaba y pedía al gobierno que exhumara a Franco del Valle de los Caídos, no se opusieron a esa resolución. Por tanto, fueron conforme con lo que se dictaba en la ley de memoria histórica, porque no la derogaron, y además conforme con lo que determinó el Parlamento, ratificado además por el Tribunal Supremo.
Luego hay diferencia entre Vox y el Partido Popular, ¿no?
Bueno, Vox hace una exaltación del franquismo y el Partido Popular pues ahora trata de acercarse a Vox criticando algo que hace un tiempo pudieron ellos mismos mostrar su rechazo y no lo hicieron.
Por eso.
Quizás el Partido Popular en el fondo está muy a gusto también, bueno, pues con ese sentir de una derecha añeja y un poco carca que hay en nuestro país, pero no se atrevían a decirlo hasta que han visto que hay un partido que se ha quitado la careta como ex-Vox y que no tiene ningún problema en mostrar su cercanía con el franquismo. Pero como lo digo, de la derecha cabe esperarlo. No se entiende de la izquierda. No se entiende de la izquierda que hoy vengan a criticar por el electoralista algo que no ha terminado de decidir el gobierno. Porque la fecha no la ha decidido el gobierno. El gobierno lleva más de un año trabajando para exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Ha sido el Tribunal Supremo quien ha terminado en torno a esta fecha de decidir las diferentes decisiones, en este caso recursos, que había puesto la familia, y han terminado de resolverlo pues en esta fecha. Sí. Por tanto, la fecha no la ha decidido el gobierno, pero tampoco ha decidido el gobierno que haya elecciones. Ni la fecha ni las elecciones las ha decidido el gobierno. Las elecciones, quien las ha decidido ha sido la izquierda, bloqueando la legislatura y no invistiendo a Pedro Sánchez, junto con la derecha, que de una manera irresponsable bloquearon la legislatura. Por tanto, hay elecciones porque así lo ha querido la derecha y la izquierda de Podemos, bloqueando una legislatura, y la fecha, como digo, quien la ha puesto es el Tribunal Supremo. El gobierno desde hace un año lleva trabajando para exhumar a Franco. Pero bueno, la crítica entendemos que a algunos les pueda doler esta circunstancia, precisamente porque son ellos los que están pensando en elecciones, en lugar de estar pensando en lo que esto supone, en la reparación de una anomalía que tenía nuestra democracia.
Hablando de elecciones, ¿usted cree que esto, dicen algunos expertos en encuestas, que hoy se lee en la prensa, que esto mueve voto a favor del PSOE y de Vox? ¿Ustedes qué creen?
Pues mire, nosotros esto no lo hacemos ni porque mueva votos ni para uno ni para otro. Lo hacemos sencillamente porque así lo dice la ley de memoria histórica, porque así lo dice una resolución del Congreso de los Diputados que mandataba al gobierno a exhumar a Franco. Y por tanto lo que hemos hecho es cumplir con la ley y cumplir con lo que dictaba el Congreso de los Diputados. Y lo hicimos desde el primer momento en el que el gobierno del presidente Sánchez entró a Moncloa. Desde ese primer momento se puso con la tarea de exhumar a Franco, porque como le decía, así lo determinaba la ley y un requerimiento del Parlamento. Más allá de que esto pudieran suponer más o menos votos para uno o para otros partidos, lo que ha hecho el gobierno es asumir su responsabilidad, que no era otra que la de cumplir con la ley.
Dígame, a la vista de las encuestas, ya le pregunto por las elecciones, los resultados que vienen ofreciendo, y hay una especie de consenso de todos los sondeos, de los estudios privados, habrá que ver lo que dice el CIS más adelante, y por supuesto las elecciones el día de noviembre. Pero con los datos que tenemos todos y que la opinión pública lee en las encuestas, hoy tenemos una encuesta en el Diario del Mundo, ustedes obtendrían menos escaños que en abril, en alguno de los casos. Hoy, por ejemplo, la encuesta del Mundo les da 122. Entonces eso demostraría que a ustedes no les ha venido bien repetir las elecciones o que fue un error no conseguir como fuere un acuerdo antes para no disolver las Cortes, porque ¿les sorprende que les estén dando las encuestas menos escaños de los que tienen?
Las encuestas, como siempre decimos, muestran un momento concreto, que es cuando se le pregunta a la ciudadanía por su intención de voto. Queda campaña y nosotros confiamos en que más allá de las encuestas los ciudadanos confíen en el Partido Socialista una vez más, porque hay que recordar que en abril los socialistas fuimos el partido más votado y la ciudadanía confió de manera mayoritaria en nosotros, y ahora esperamos revalidar esa mayoría y esa confianza. Y el 10 de noviembre veremos los resultados. Pero al hilo de lo que usted decía, si fue bueno repetir o no las elecciones, el Partido Socialista lo dijo siempre, el presidente Pedro Sánchez lo dijo siempre, nosotros no queríamos repetir las elecciones, no porque los ciudadanos ya habían hablado, hablaron claramente en abril, hablaron claramente en las elecciones de mayo, europeas, autonómicas y municipales, y en todas ellas el Partido Socialista había ganado la confianza de la gente, no queríamos repetir elecciones. Quienes sí querían repetir elecciones, y lo hemos visto de una manera clara, eran por una parte la derecha, que fue incapaz de asumir su responsabilidad, que era la de no bloquear la legislatura. En el año 2016, al Partido Socialista se le pidió que, dado que no había ganado, no bloqueara la legislatura. Y eso nos costó un debate interno muy profundo, pero finalmente asumimos nuestra responsabilidad y no bloqueamos la legislatura. Eso no lo ha hecho la derecha. La derecha ha bloqueado la legislatura, pese a haber obtenido el peor resultado de los últimos años, pese a tener casi la mitad, prácticamente la mitad de diputados que el Partido Socialista. Y no les importó bloquear y que no hubiera legislatura. Y la izquierda ha hecho igual. Podemos ha hecho exactamente igual, bloquear la legislatura. No sabemos si por un interés electoral o por un interés meramente partidista o por estas batallas fratricidas que están teniendo dentro de Podemos. El PSOE nunca quiso repetir las elecciones, pero tampoco estábamos dispuestos a hacer un gobierno a cualquier precio. Porque podíamos haber hecho un gobierno con unas mayorías tanto en un sitio como en otro. Y teníamos claro que no nos íbamos a ir con la derecha, porque nuestro programa electoral nada tiene que ver con lo que plantea la derecha, ni nos íbamos a ir tampoco con aquellos que pretendían hacer un gobierno débil, un gobierno que no era fuerte ni estable, y dependiendo de los independentistas, que ya hemos visto lo que ha ocurrido en estos días, hubiesen sin duda puesto en una clara debilidad al gobierno. Ni íbamos a hacer un gobierno a cualquier precio ni de cualquier manera, pero no queríamos una repetición electoral.
Le pregunto por algo que acaba de ocurrir, que es la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística de la encuesta de población activa correspondiente al pasado verano, al tercer trimestre. Baja el paro al 14%, aunque la bajada es la menor desde el año 2012-2013, en términos, si uno quita el factor, según los expertos de estación de verano, no ha crecido nada el empleo y la ocupación crece menos de la mitad que el año pasado. Es decir, está dando el paro señales de que hay una crisis, de que se crea menos empleo. No sé si esto para ustedes es una señal de que a lo mejor la economía vuelve otra vez al voto de los españoles y eso les puede perjudicar a ustedes.
Lo que demuestra es lo que viene diciendo el gobierno y lo que venimos diciendo desde el Partido Socialista, que hace falta que haya un gobierno ya, que hace falta un gobierno fuerte, un gobierno estable, que dé seguridad y que dé certidumbre a aquellos que quieren invertir en nuestro país, que den seguridad y dé certidumbre ante los retos que tenemos, como es el Brexit, como son los aranceles que se han puesto por parte de Estados Unidos a muchos de nuestros productos y que van a afectar sin duda a nuestra balanza comercial. Por tanto, estos datos de la EPA lo que demuestra es que seguimos generando empleo, que se sigue teniendo capacidad para que aumente el número de ocupados, pero que es verdad que hay una muestra clara de que el vigor y la fortaleza de estos últimos meses en las que se generaba empleo a un mayor ritmo, pues ahora mismo no se da, se está ralentizando o enfriando la economía, no solo en España, sino en todo el mundo y de manera especial en Europa, y basta ver los datos de otras economías como pueda ser la alemana. Pero esto lo que nos tiene que servir es de acicate para apostar por un gobierno fuerte y por un gobierno sólido, más allá del bloqueo, que es lo único que ofrece el resto de fuerzas políticas. Para bloquear tenemos un sinfín de siglas, tanto en la derecha como en la izquierda, para que pueda haber un gobierno fuerte y sólido con una capacidad de gestión ya demostrada, pues está la opción del Partido Socialista. Y confiamos en que el 10 de noviembre así lo vean también los ciudadanos y permitan que haya un gobierno fuerte del presidente Sánchez.
Felipe Sicilia, secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Señoría, gracias por estar con nosotros en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Adiós.